Arrancamos con el primer programa DLC de Nueva Partida. Estos programas apartes que vamos a estar haciendo, hablando sobre alguna película, serie, juego o lo que pinte en el momento, con total libertad, lleno de spoilers. Es decir, si este va a ser de Civil War, si no viste Civil War, no escuches, pausa acá y andate, porque te vamos a spoilear toda la película.
De hecho, Lisa, si te vas a ir, podés, onda, no pausar y cerrar la ventana, es un consejo.
Sí, sí. Básicamente, no sigas escuchando, porque te vamos a spoilear toda la película y no es la idea. Estás advertido, si querés seguir escuchando, es bajo tu responsabilidad.
No seas masoquista, boludo. Bueno, ahí sí, jodete.
Voy a presentar a las personas que están el día de hoy acompañando en este DLC. A mi izquierda lo tengo al señor Luigi Marchand. ¿Cómo andás, Luigi?
¿Cómo andás, Santi? Yo acá muy bien, contento. Vamos a arrancar lo que es un nuevo apartado de lo que es el podcast.
Sí, un nuevo contenido extra.
Es un DLC, justamente.
Exactamente.
Bien, bien a lo gallego, ¿viste?
DLC. Es un DLC, pero a los Project Red es gratis, te da contenido, claro, muchachos.
Tal cual, claro. Como la gente.
Bueno, continuando, lo tenemos a Marce Rosa. ¿Cómo andás, Marce?
Resfriado como la concha de mi madre.
Sí, sí, sí.
Se llama catarro vaginal.
Bueno.
En el caso de mi madre, yo estoy resfriado.
Ah. No, déjalo. No,
es que el hecho de resfriado como la concha de mi madre y, bueno, el tren de pensamiento sí, descarrila solo. Sí,
déjalo ahí.
Y para cerrarlo, tenemos a Manu Galíndez. ¿Cómo andás, Manu?
Bien, no sé cómo superar el comentario de Marce.
No, es tranquilo, no.
Invitado
es
especial hoy, Manu.
Sí.
Ponele.
Sí, porque no sos de Nueva Partida. Aunque ya aportaste mucho más que Seba.
No era muy difícil.
Spoiler. Pobre Seba.
Spoiler, Seba no.
Te queremos, Seba.
Te quiero, Seba, invítame a tu
Seba murió en el camino de su planeta.
Pobre Seba. Bueno, como dije, vamos a estar hablando de Civil War y no sé por dónde prefieren arrancar. La película, a ver.
A mí me encantó.
Sí.
Corta la bocha. Me parece una de las mejores cosas de mi puta vida de superhéroes, boludo.
Personalmente no me parece la mejor de las de Marvel. Sé que vos, Marce, decís que
para la
vos
tengo muy al palo con Guardians, boludo.
Yo voy con Santi. Me gustó, pero no es la mejor para mí.
Yo quiero decir algo un poco que los hermanos rusos la vienen rompiendo en cuanto a películas. Me parece una muy acertada decisión darles Infinity War, que ahora le van a cambiar el nombre, a los hermanos rusos. Pero Avengers de Russo Brothers a full. La verdad que el laburo que hacen estos chabones es impresionante. Y que, bueno, si bien para mí no supera la mejor película de Marvel, que es Winter Soldier, Civil War es claramente
sí,
top.
Sí, Winter Soldier es muy buena. Sí, sí. Bueno, justo tenemos la suerte de tener a Manu que sabe mucho de cine, estudia eso, sí. Y la verdad que es buenísimo que podamos contar con la opinión de él. Y
robo con eso, sí, sí.
No, pero está bueno, pues yo la verdad que el cine yo veo nomás. No.
Claro, uno hace
nosotros lo hacemos del punto de vista del fanboy o nos gusta.
No del fanboy, pero de la persona que lo fue a ver y dice, bueno, che, me gustó.
Esto es en general. O sea, yo tengo una opinión de verlo como un tipo que está estudiando cine, está metido en eso, aporta muchísimo.
Yo el otro día, pensando un poco en la película, lo que caí un poco en cuenta es que todo el tema de que Capitán América esté tan obsesionado con su amistad con Bucky,
puto,
está un poco de la mano del hecho de que es su único lazo con su vida anterior.
Puto.
Él no tiene más nada, porque
estuvo congelado también.
O sea, está bien, pero él todavía tenía a la minita.
A Peggy. Que Peggy, justamente muere en la película.
La minita, boludo, tenía 100 años. De hecho, tiró la joya en Titanic, algo así, claro. La vieja, boludo.
¿Sí, cuánto vivió Peggy? Porque vos
sacás
la cuenta y es zarpada la cantidad de años,
pero
que vivió Peggy.
Sí, que igual ni lento ni perezoso, se agarró la sobrina, hijo.
Sí,
vamos.
Sí.
Claro, a lo que voy.
Gran escena a través del fichito 600.
Es grande también la sobrina, ¿no? Como que no cierra la edad.
No.
Capaz que la hermana era más chica.
Déjame cerrar un toque la idea. El flaco en las anteriores dos películas, fuera de Bucky, tenía a en la primera, en realidad todavía está en época, en Winter Soldier, también tiene a Peggy.
Sí.
Entonces como que tiene esa conexión. Ahora en esta ya no le queda ni Peggy, lo único que le
igual
queda
tenía alto Alzheimer Peggy, boludo.
Sí,
que
Peggy
lo
no
era
Steve. Sí, sí.
Sí, bueno, pero
¡garrón!
Igualmente.
O sea, era, se la le acababa dentro y se acordaba la vieja.
No,
pero
no, pará.
Le rompió la cadera.
Me parece que es como un dato que en te digo que
sí, el tipo se sentía solo fuera de época porque estuvo congelado 70 años, tenía a Peggy hasta The Winter Soldier, fallece, obviamente.
Tu otro único amigo negro.
Claro, también.
Pero ni siquiera
justo de Falcon, loco.
Sí, justo Falcon.
Entonces, como que también ayuda a que el flaco quieras. A ver, A Bucky lo quieren ir a cagar a tiros. Básicamente lo quieren ir a hacer cagar fuego. Y el chabón sale a defenderlo a muerte, por más que, sin importar las consecuencias. Claro, y eso también viene de la mano del hecho de, es lo único que me queda de mi vida anterior.
Claro, eso quiero también hacer énfasis, porque él lo defiende a uno sabiendo que en ese momento no sabía que era culpable él, porque todos pensaban que era él, hasta que después se sabe que... Ahí te das cuenta de lo que dice Sandy, ¿no? Que él no querer perder a su único amigo, porque en primera instancia lo defiende cuando no se sabe que realmente fue él. Claro. Él le dice, no,
él
no
sabe,
fui yo.
No, para. Está el tema de que él sabe que no es culpable porque el chabón lo usa manejado. Claro. Él nunca es culpable.
Claro, pero igualmente está ayudando a una persona que, por más que haya sido controlada, acaba de hacer volar la ONU.
¿Qué importa?
Sí, bueno, por ahí. No. Sí, pero no. O sea, también no nos olvidemos que Civil War, más allá de la trama principal, que es, bueno, después de lo que pasa en Sokovia con Ultron y el temita este de que Scarlet Witch mata a un par de muchachitos en África.
Los mata Crossbones.
Sí, pero bueno, el
es un
técnicamente la culpa es de Scarlet Witch, entonces la ONU dice, bueno, a estos muchachitos hay que regularlos.
Técnicamente, en realidad es o morían los de arriba o morían los de abajo, así que no me rompan los huevos.
Y abajo moría más gente.
Así no, que... pero no entra en el debate Civil War. O sea, eso no, es lo que va, lo que va a mano.
Pero digo, dando un poco de contexto. O sea,
porque viene el control.
Sí, sí.
O sea, como el debate está
entre el debate,
Iron Man, que dice, bueno, hay que aceptar este acuerdo ahora, porque claro, si no, después nos van a venir con los fierros a hacernos que lo aceptemos después.
O lo aceptamos por las buenas o lo vamos a tener que aceptar tarde.
Claro, y Capitán América diciendo, mira, son gobiernos que tienen agendas y en algún momento nos van a mandar a un lado que no vamos a necesitar estar y en el lugar donde necesitemos estar no nos van a mandar.
Claro.
Los dos dan muy buenos argumentos sobre qué hacer, a diferencia del cómic.
Sí. Bueno, sí. Es que perdón que te interrumpa, pero justamente los guionistas te dicen que es ridículo que te pongas del lado de uno de los bandos.
Es que en realidad
en las entrevistas le dicen, no, ¿verdad? Porque les preguntaron ahí y dijeron no hace falta que no. No te pongas en un bando porque es una pelotudez, básicamente dijeron eso. Porque justamente lo que decís vos.
Igual, más allá de todo eso, la película vira mucho hacia el lado del Capitán América, porque no nos olvidemos que es una película de Capitán América.
Claro,
¿no?
Es Capitán América Civil War.
Pero
Civil
también
War.
Sirve para la introducción de dos personajes que van a ser muy centrales y que creo que están muy bien representados, que son Black Panther.
Sí. Qué bien que
Black Panther la rompe.
Me encantó.
Me encantó porque encima también estuvo... No, a ver, si bien... puede sentirse un toque forzado, lo sentí muy natural en la película. Soy el hijo del presidente de acá, qué sé yo,
cuánto.
Del rey.
Claro.
Me acaban de hacer cagar fuego a mi viejo. Bueno, acá aparezco yo, loco. Y voy a hacer cagar fuego al que hizo cagar fuego.
No, pero
viejo.
Aparte, Wakanda lo introducen en Ultron, como que ahí se robaron el vibranium. Viste que justo de los muertos del problema de Crossbones y Scarlet Witch fueron justo gente de Wakanda.
Sí.
Claro.
Y bueno, que el discurso lo da Chaka, que es el padre de Chala.
Es como que todo cierra el.
Sí, como que está bien integrado.
Chaka, Chala, está medio paso de una canción de Dragon Ball.
Sí, o de un rey de Berreta.
También.
Y bueno, y también el otro protagonista que se roba la escena del aeropuerto, que es
Spider-Man
por Tom Holland.
Me encantó Spider-Man.
Es Tobey Maguire, pero sí tiene pinta de un pendejo.
Me encantó igual.
Por suerte no es Tobey Maguire, porque las caras de Tobey Maguire en escenas de acción son incomparables.
Perdón, como... paréntesis, Marisa Tomei.
Esa tía May MILF que...
Bueno, un poco joden con eso en la película, ¿no?
Sí, sí.
Sí, es que no podías pasarlo por alto.
Y la escena de Tony yendo a buscar a Spider-Man es excelente. Me pareció muy bien llevada, muy llegando y diciendo, salió, yo te aprobé la beca.
Salió muy natural por parte de los actores en ese momento. Yo sentí eso. Que
como que el que hace de Peter Parker, lo ves como, se le nota sorprendido. Como que
muy natural,
no se espera ni la escena.
Claro.
Es como, está muy bien. Y después, bueno, todo el chiste de el traje cayendo del techo... diciéndole, che, pero ¿usás esto? O sea, flaco, no.
Creo que estamos casi todos de acuerdo que es el mejor Spider-Man del cine.
Sí,
no hay discusión.
Por lo menos en esta mesa estamos todos.
Sí, a mí me encantó.
Por lo menos en el tiempo que estuvo. Después habría que verlo en un stand-alone. A ver cómo se.
Hoy tiraron un rumor de que el Homecoming, la película Spider-Man, va a estar de
Michael
villano
Keaton.
Kingpin.
Kingpin
de Daredevil.
Y Vincent D'Onofrio.
Me vuelvo loco, boludo, si hacen eso.
Yo creo que ahí todos en el cine estamos. Explotados.
Sí.
Ya voy con Marisa.
Limpien el techo.
Cordones de champán.
Sí.
No, yo estaba aplaudiendo, pero bueno, si vos te vas a hacer una paja, bueno, no pasa nada. Pero.
No,
yo creo que
sería excelente.
Quiero hacer énfasis en otra cosa. Justamente el conflicto principal es esta división primaria, por así decirlo, de los puntos de vista, pero Bucky juega un papel fundamental. Porque más allá de que está esta disputa de que Tony Stark tiene un punto de vista y Steve Rogers tiene otro, ya que aparezca Bucky le da ese elemento de por qué realmente el conflicto.
Sí, yo diría que en realidad...
El toque personal que necesita. El toque personal,
justamente para hacerla como Capitán América Civil War, porque no es Civil War.
O sea, Bucky es como el personaje pivotal sobre el que gira toda la trama, pero el elemento central que mueve el guión son tres venganzas. La de Zemo, la de Black Panther.
Buen actor este...
Daniel Brühl.
Daniel Brühl.
Es increíble.
Uno lo ve como el boludo de Goodbye Lenin y de repente hace un gran villano. No,
es que el hecho de...
Paréntesis aparte, vi de Colonia, una película que hizo él con Emma Watson.
Sí, es buenísima.
Es muy buena Colonia.
¿Y filmaron acá?
Acá y en Chile, porque cuenta la historia de una colonia, pero excelente actor, me encanta.
Sí, tengo una anécdota muy buena al backstage de esa película, la cuento después.
Dale. Perdón, Marce, te interrumpí.
Así te decía, el tema del personaje del Barón Zemo, que no es varón acá.
Sí,
no importa. O sea, es terrible la necesidad de nombrar un personaje que esté en los cómics. Pues sinceramente el personaje no tiene nada, pero no, nada.
A ver, podría haber sido un NN cualquiera y
claro, pero estaba... eso es la bronca. Es como que este personaje que es tan brillante queda manchada por lo choto que es la comparación con el personaje del cómic. O sea, no se basa en un carajo del material original. Y es como que para hacer eso hubieras puesto un personaje original.
Sí, para mí hubiese quedado bien con un personaje que...
O sea, lo tuvieron que meter nuevo. Porque, a ver, a Calavera Roja lo hicimos mierda en la primera película en un papel de mierda. Porque, sinceramente, estuvo muy mal representado Calavera Roja en The First Avenger. Se gastaron a un actorazo.
Sí.
Como es... uy, no me sale el nombre, de Agente Smith.
No me acuerdo.
Sí, el que también hizo de Ben.
Hugo
Weaving.
Hugo Weaving, ahí gracias. Está. En un papel intrascendente, en la 2 tuvieron a meter Winter Soldier, perfecto. Y a... ¿cómo llamaba el personaje de Robert Redford? Y a Robert Redford.
Sí, sí, sí.
Y en la 3 es como que, bueno, ¿qué villanos queda en Capitán América? Barón Zemo. ¿Cómo lo metemos? No, no tiene nada que ver con Zemo, pero bueno, dale.
Sí. Para
ese
mí
punto me parece bastante criticable. Es como
uno
que
de los puntos más flojos.
Queda manchado con eso del personaje, no, y es una lástima.
Para alguien que no conoce los cómics como yo.
Quedó bien, eso te iba a decir. No, para mí no quedó bien. Porque vos ves justamente. De hecho, él lo dice en la película. Yo no tenía el poder para derrotarlos, porque ellos derrotaron a personajes mucho más fuertes que yo. Y la opción que tenía era que se empezaran a pelear. Está muy bien logrado eso, que él, como él planea quizás la venganza.
No, o sea, también... todo lo que es la película es fantástico. Pero te digo, el personaje del cómic es un nazi de 80 y pico de años con un pasamontañas violeta pegado a la cabeza. No tiene una chota que ver.
También algo que hace muy bien la película personalmente es el hecho de que casi al principio de la película vos tenés la escena de el reporte de misión de no sé qué.
De 16 de diciembre de 1991.
Exactamente. Después tenés a Tony Stark.
Che, pará, ¿no es la misma fecha de cabezas casi?
No. Después es en noviembre lo de cabeza, creo.
Después tenés.
¿Ya habrán mandado a Winter Soldier?
No, fue en el 95.
No se olviden de cabezas.
Pero por ahí fue, ¿eh?
Sí.
Ténganlo en cuenta.
Apareció en Pinamar el cuerpo de Stark, boludo.
Después tenés el hecho de Tony con su simulador de recuerdos. Con la escena de la madre y el padre despidiéndose por última vez.
Qué increíble que está el CG, esa escena, la puta madre.
Es increíble.
La concha de la lora, boludo.
Después volvemos a ver durante el transcurso de la película de nuevo a Bucky con la moto, el auto y cada vez acercando un poco más adelante.
Claro,
como
es que
en
los
ningún
chabones...
momento te dejan olvidar eso.
No, pero lo es
y
que
está perfecto.
¿Cómo te engañan? Es que nunca importa a quién mata, importa lo que se lleva.
Exacto.
Cuando lo que importa de repente es a quién mata. Es fantástico, claro. Cómo
porque
está todo dirigido eso.
Vos en realidad lo que pensás que se llevó es lo de los
tres líquidos de los supersoldados.
Exactamente.
Cinco.
Que al final no.
Te muestran tres en el auto nada más.
Eso no interesa.
No, muestran cinco. Muestran cinco. La volví a ver hace poco y. ¿Por qué Torrent? Y muestran cinco.
La alquilaste en Juan Carlos Torres.
¿Dónde vas vos, viste? También. Sí, eso es lo que hay que destacar, lo que dice Marce. Te muestran constantemente lo que pasa ese día.
Te distraen por otro
lado.
Te
distraen. Es como. No, esto no es importante. En realidad, es lo más importante. Es a quién mata. O sea.
Claro.
Es genial cómo después lo enganchan.
Es que en realidad, vos en la película te van cambiando los.
Te vuela todo.
Primero, ¿a quién acusamos? Al Winter Soldier. Después de que el Winter Soldier no era él, está simplemente bla bla bla. ¿Qué hacemos? Bueno, no, quieren revivir a todos los soldados que hay más Winter Soldiers. Así
claro.
Que vamos a estar hasta las pelotas. Entonces decís, che, pero pará, entonces eso se llevó el chabón. Y después, bueno, no quiero decir esa última parte para antes meterme en el aeropuerto, que me parece que es una escena que hay que hablarla.
No, no, la escena del aeropuerto es increíble, lo bien coreografía que está cuando aparece Giant Man.
Giant Man es increíble, boludo.
Ya cuando aparece Ant-Man, cuando lo aparece la, sí, la sí, furgoneta, sí, sí. Decís, no, ya está.
No, el mejor chiste de la película. ¿Quién está jodiendo con mi traje? Dice, soy yo, Tony, es tu conciencia. Sí. Hace rato que no hablamos.
Sí, sí, sí. Y después se la vuelve Tony cuando lo va a buscar en la cárcel. Le dice, vos, mi viejo me dijo nunca confié en un Stark.
¿Quién sos?
Claro, es buenísimo.
Bueno, eso es lo que a mí también me gusta, lo que pasó en Civil War, que cada uno de los personajes y los actores no perdió la personalidad en sus como sus películas individuales.
No, para nada.
Ant-Man fue Ant-Man tanto en su película como en Civil War. Bueno, Tony Stark siempre lo es. Tiene esa particularidad, Falcon también. Entonces, vos sentís que estás viendo quizás no una película, sino un capítulo de todo este universo Marvel.
Sí, bueno, mantiene mucho una serialidad el universo Marvel.
Y... Es que esta película tranquilamente podría haber sido Avengers Civil War. No podría.
No podría ser.
Por todo el conflicto con Bucky.
No, porque todo lo que es la saga principal de Marvel, que es Avengers, todo está todo centrado en la Gema del Infinito. Todas las películas están centradas en la Gema del Infinito. Nunca puedo haber sido una película de Avengers.
No, y quiero destacar otra escena que es el funeral de Peggy Carter, cuando habla la sobrina de Peggy Carter, que tiene una escena.
Que tira el diálogo exacto del cómic.
El discurso exacto de Straczynski, que me parece uno de los mejores diálogos, uno de los mejores cuadros de diálogo.
Sí,
del
igual
cómic.
También me da paja que lo diga un personaje que no es el Capitán América, pues una frase icónica del Capitán América y que la diga otra mire, mientras el Capitán América la escucha, es medio choto.
Pero fue un lindo guiño.
Sí.
O sea, como guiño queda bien, pero a nivel desarrollo queda mejor que el Capitán la diga.
Antes de olvidarme, la escena del beso entre la sobrina y el Capitán América.
Y el Bucky, fitito y 600 ahí, y Bucky Falcon ahí como diciendo bien, pibe, bien.
Igual medio creepy, ¿no? Que le dé a la sobrina.
Sí. Es medio raro.
Bueno, eso yo cuando estuve en el cine hubo gente que hizo... Cuando...
Sí, sí.
Ciro Pertusi lo banca al muchacho.
Sí, sí.
Desde que da el discurso te das cuenta que le va a dar. O sea, desde ese momento decís, che, acaban a...
Y hubo algo medio igual en la segunda...
Sí, la segunda cuando está todo el quilombo con Hydra y
cuando
y
Jill, que era la vecina.
Sí. Nick Fury la designa como agente 13,
entre comillas.
Sí, hay algo como eso.
Sí, casi que. No, bueno, volviendo al aeropuerto. Es una escena. Primero, es la primera vez que vemos la primera y única vez en la película que vemos a Spider-Man en acción, cosa que hasta el momento no habíamos visto. Casi como presentación. Que es buenísimo porque el chabón en un momento se la está bancando contra Bucky y Falcon.
Sí.
Era Falcon, no el que
estaba... Sí, Bucky y Falcon. Sí, pero Spider-Man tiene muchísima fuerza de los dos juntos.
Claro. Pero,
perdón, Hawkeye para mí estuvo de más ahí.
No.
Yo sentí que estuvo de más. Bien porque es como... Capitán América te necesita.
No la puedes fallar al Capi.
Claro. Como que fue la lealtad hacia el Capi, me parece.
No, yo no digo el punto de vista de la lealtad, lo digo el punto de la pelea. Es como...
Para mí estuvo bien.
Es para equilibrar el bando, lo tenés
por
que
eso. Sí, 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 totalmente.
Eso.
Bueno, cosa que también es un guiño a los cómics y que como está empezando a noticiarse acá, es la relación entre Vision y Scarlet Witch. No olvidemos que los cómics creo que tienen un par de hijos, ¿no? Vos, Marcelo.
Un hijo, creo.
Sí, ¿no? Sí, es un quilombo.
Es un bardo toda esa parte.
Sí, que bueno, pasa. Hay un paralelo también entre el cómic y la película que, bueno. En el cómic, un clon de Thor, sí, hay un clon de Thor, muchachos, mata a Giant Man, que es otra persona. Y bueno, acá como que medio casi se muere War Machine, que para mí se tendría que haber muerto, pero bueno.
Sí, para mí ahí pecharon un poco.
Aparte, ¿no? Don Chill está a tres pasos de la tumba, boludo.
No, sí. Para mí, ahí y en cierta parte del final, en cierto argumento, en cierta mecánica de guión, para mí pecharon un poco, pero bueno, esa es una queja mía.
Yo no quiero dejar de destacar el chiste de Tony Stark cuando aparece Giant Man y dice, muchachos, si alguien tiene un as bajo la manga es el momento para presentarlo, porque
había
visto, che, tenemos este monstruo.
Y ahí Spider-Man, Disney dijo, qué bien que compré LucasArts, y dijo, ¿se acuerdan de esa película vieja?
Que hacen, es excelente.
Ese guiño es...
Al Imperio contraataca, dice, ¿no? Dice Star Wars.
No, el chabón dice, ¿se acuerdan de la película vieja esta, El Imperio contraataca?
Sí. Y ahí Tony dice, ¿cuántos años tiene este pibe?
Sí, ¿qué le pasa a este pendejo?
Claro, un desubicado, o sea, ¿qué está diciendo?
Una cosa que a mí me parece fantástico de cómo fue evolucionando todo lo que son las coreografías de combate de las películas de Marvel.
Sí, eso te iba a decir.
Porque tanto en lo que fue toda la fase 1, digamos, hasta Avengers, sacándola al medio, era te tiro el rayo, te revoleo una piña y no pasaba de eso. Ahora, en Avengers empezaba a tener más coreografías, esos combos de Thor con el Capitán América, que uno le pega el escudo, lo revolea. Y ya en Winter Soldier la coreografía de combate es muy compleja.
Bueno, la película arranca, Civil War arranca con una coreografía de combate con
Black Widow se va a la remierda.
La puta madre, esa coreografía de pelea es increíble.
Pero no solamente que vos tenés un montón de personajes que está, cada uno que puede demostrar lo que hace de una forma copada y personalizada.
Sí, sí, sí.
Todo lo que es cómo pelea Falcon en esta película es increíble. Cómo usa las alas de escudo, cómo tira el dron, cómo se mueve, cómo saca las UCIs. Tiene un comportamiento.
Es todo muy natural y muy integral al mundo en el que viven. Es como, no se siente para nada forzado.
Sí, eso tiene. Y no queda grasa dentro de lo que hace. Por ejemplo, las películas de X-Men son grasa.
Sí, sí, tal cual. Aparte, yo.
Acá es creíble.
Y voy a hacer hincapié en lo que dijo Marce. Yo que justamente vengo el fin de semana de ver muchas películas de Marvel porque pintó. Cuando las ves seguidas.
¡Vamos!
Sentís que realmente la madurez en el combate está y que creció muchísimo. Vos ves la primera película de Capitán América, que es de First Avenger. Sí, a lo último ves cómo maduraron en el combate. Pero sí,
en Daredevil lo ves todo el tiempo.
Sí, sí, en Daredevil sí lo ves todo el tiempo.
Bueno, Daredevil es para otro programa, ¿no? Pero Daredevil tiene en los primeros tres capítulos de cada temporada una escena de una coreografía que en la primera la habían hecho más o menos bien. En la segunda temporada es zarpada, la escena de las escaleras es increíble.
Sí, se va la chota.
Sí, sí.
Pero aparte también es que lo que es el grupo de Avengers, que vos decís, bueno, está bien diferenciado. Iron Man se rediferencia de Thor, que se rediferencia de Capitán América. Pero la cantidad de personas que tienen que pelean cuerpo a cuerpo es bastante alta. Desde Capitán América, Black Widow, Hawkeye, la verdad, pelea bastante cuerpo a cuerpo, incluso usando el arco de arma misma.
Sí,
Falcon.
Falcon también, hasta ahí.
Ant-Man,
pero ahora se te suma Coso también, Pantera Negra.
Pantera Negra.
Tenés un montón de personajes que usan combate cuerpo a cuerpo y cómo se diferencia el estilo de cada uno.
Sí, perdón, no estoy.
Quiero decir algo: la presentación de Pantera Negra es increíble. La escala, la escala en que va aumentando el ritmo de una manera progresiva empieza como una pelea cuerpo a cuerpo. Perdón, como una incursión de un grupo SWAT alemán en un edificio. De eso pasa a un enfrentamiento entre metahumanos y. Uy, le robé el término Flash. Entre superhumanos y gente normal.
Sí, como
un enfrentamiento entre superhéroes. Pasa a ser una persecución. Y de repente se arma un desconche total. Y se siente re natural.
La escena del todo lo que es el edificio en la escalera. ¿No les recuerda de Sin City cuando lo van a buscar a Marvel?
Sí.
No, la verdad que.
Vuelvo al estilo de combate. Capitán América, el estilo de combate, corto, CQC, tirando el escudo. Black Widow, agarres, saltos en el aire, sumisión, Pantera Negra, velocidad. Todo tipo de patadas, velocidad, las uñas. Está todo re diferenciado, boludo. No hay ninguno de pelea remotamente parecido al otro.
Bueno, Hawkeye es el arco usado como bastón.
Hawkeye es el arco, es la trampa. Es todo increíble la.
Bueno, Marvel lo que tiene es que tiene todos los mismos coreógrafos para incluso para las series. Por eso la diferencia es en, por ejemplo, el estilo de pelea del Capi se llama One Shot, One Kill, que es una piña, aparte te manda a volar.
Claro, eso es lo que le faltaba
a Avenger. Claro, entonces es como, ese es el estilo de Capi, que es un superhéroe, y en cambio Daredevil, viste que le cuesta como 4, 5, 6 puños, pues es un tipo normal. Está muy bien pensado.
Ese está mal, porque Daredevil tiene super fuerza también.
Sí, bueno.
No, pero como lo muestran en la serie, lo muestran como un tipo más vulnerable.
Como un ninja ciego.
Lo muestran, claro, sí, exactamente. Ágil. Debería pegar más fuerte, realmente.
Pero es cierto lo que hicimos con el Capi. O sea, con la primera película, él no era.
La primera película usa muchas armas él.
Tal cual.
Está bien, sí. En la guerra, es otro contexto. Sí. Pero en Winter Soldier, el chabón cae de la nada, te mete una pata y te saca volando.
Claro. Bueno, también pasando un poco el tema de lo divertido que son las escenas y que bien está construido todo, quería hablar un poco de la trama, que es como, bueno, como son tres venganzas diferentes que hay como a lo largo de toda la película.
Sí.
La venganza del Capitán Zemo, no, como carajo se llame, Zemo.
Sí, Zemo. Sí.
Helmut Zemo.
El enemigo
Juan Carlos Zemo. La venganza de Black Panther propia hacia Bucky. Que, al final se termina dando cuenta del plan que va creando Zemo y dice, parás, creo que hace como una especie de catarsis y dice, claramente la venganza esta me está enseñando y no me permite pensar claramente, voy a aflojar un toque.
Claro,
no voy a mencionar.
Quiero terminar como vos, también le dices. Claro.
No quiero terminar como otra película.
No, qué palo Batman.
Básicamente lo que.
Nadie dijo Zack Snyder en esta película.
Te falta la tercera venganza.
Bueno, y la tercera venganza, que sería un poco la que al final termina descubriendo que quiere hacer Tony Stark frente a Bucky. Que es completamente entendible. O sea, sí. Vos estás viendo un video de cómo matan a tus viejos. Las personas que no te. Que,
totalmente.
En el principio de la película dicen: yo no los pude despedir. Y me siento. Con marcado de por vida por eso. Y al final de la película te muestran el la video de cómo lo mata, como lo crudo que es, el chabón que era amigo de los padres matándolos a sangre fría. Si te congela un poco el corazón, sí, sí, cuando ves eso.
Ahí decís, dije, matalo, dije, Tony, matalo.
Te das cuenta,
dije,
de la bronca que tiene Tony Stark en ese momento. Ver, es completamente entendible.
Es entendible cómo se enceguece y quieren bajarlo y cómo hace todo para hacerlo mierda. Por ejemplo, el hecho de dejar, no limitarse por su tecnología rota, porque lo habían cagado a trompadas, estaba con el casco hecho pelota, no le andaba la mira. Entonces, a la mierda, le disparo el cohete manual, a la chota todo, no me importa, yo lo quiero hacer verga a este hijo de puta.
Es que es lo que dice Manu, es la venganza también, es la trama también principal de la película.
De hecho, mi queja, que va por ese lado, yo pensé que en un momento, como justo esa escena de Pantera Negra, es como 5 minutos antes, yo de hecho pensé que iba a venir Pantera Negra y como que le iba a dar como la lección moral. Y hubiera cerrado un poco mejor, pero bueno, fue, no pasó. Y
el tema es que en realidad lo termina como perdonando.
Realmente mi puño en tu cara.
Sí, bueno, también.
A ver, Iron Man lo que logra hacer es hacerle chota al brazo biónico. Y después de eso, la empieza a comer. Y la hacen lo hacen pelota. La verdad que son dos chabones contra uno. Y no tenés muchas chances. Y ya tu armadura ya estaba media baqueteada.
Sí, sí, aparte se nota mucho la desesperación del Capi en ese momento, que tiene como a sus dos mejores amigos de dos épocas totalmente diferentes enfrentándose entre sí por algo que el chabón lo supera prácticamente.
Sí, y ahí es donde
mención especial a Black Panther. Si quieren venir, que vengan. Ahí al final fuimos medio uff.
Sí, no.
¿Qué va a pasar?
La verdad que la escena esa, porque además uno, lo primero que espera cuando llegan a la sala de donde están los chabones en esas tubos,
claro, es que estén liberados y se como que se vuelvan a unir los Avengers.
Claro. No, que claro, y de repente ves que tienen todos un tiro en la jeta y decís, ¿qué pasó acá?
No, más allá de lo que pasa en la película, yo creo que está bueno que podamos también contar qué nos pasó a nosotros en la película.
Yo la verdad, o sea, que no.
A mí hizo posta que me puse del lado de Tony Stark en todo momento después de ver el video. Y más cuando Tony dice.
Ya no sos igual.
Tony le dice.
Ya no sos igual.
Cállate, boludo. Tony le dice: ese escudo lo hizo mi padre. Te juro que me re pegó esa frase.
Onda, a mí me re dolió.
A muchas personas también le dolió, porque vos lo ves a Tony hecho verga.
Pasa que como
siendo flaco,
entendeme,
me mató, no me importa que haya sido, sí, controlado. Mató a mi viejo y está usando el escudo que es mi padre.
Sí, pero para. Vos sos un sorete y tu viejo era un forro. O sea, también. Sinceramente, podría morirse los dos y el mundo sería un lugar mejor.
Convengamos que estás hablando de. El Capitán América no es el causante.
No, yo digo que no, pero entender o ponerte un poco en el pellejo de Tony, ¿no? Decís.
Sí, bueno.
Y también te pones en el pellejo del Capi cuando decís, no, pero a mi amigo le lavaron el cerebro, yo sé que lo puedo salvar, sé que es todo un plan detrás de Hydra y toda esta onda, entonces quiere salvar, tiene fe en su amigo, ¿no? Capi, es la única persona que le queda.
El Capi tiene un problema en esta escena. Por un lado, che, sí, entiendo que él te bajó a tus viejos y que estás dolido y está perfecto que estés así. Pero él no, esta persona que está acá al lado mío no es la que mató a tus viejos. Es alguien que le lavaron el cerebro y que lo obligaron a hacerlo. Él no lo hizo voluntariamente ni conscientemente. Entonces no te puedo dejar que lo mates. Porque me parece. Porque claro, está moralmente mal.
Claro.
A mí me parece que no se le muestra tanto fracaso a Tony Stark como se debería en la película. O sea, sinceramente, es como cada vez que abrís la boca es tipo: flaco, el que está hablando con vos es el General Ross, es el malo de Hulk. Sí. Este chabón que hizo tirar una bomba atómica en una ciudad no me va a venir a mí a decir cómo manejar una situación. Vos, boludo, hiciste la red esta de mierda para proteger el mundo, no lo hablaste con nadie, te juntaste con el pelotudo de Banner y terminaron creando Ultron. O sea, el 90% de lo que está pasando acá es tu culpa. O sea, callate.
Nunca
se la mandan a guardar con ese tema en toda la película. Y sinceramente, ya que hiciste que en el universo cinematográfico de Marvel sea Tony Stark el que crea Ultron en vez de Hank Pym, lo hubieras aprovechado como eso para punto de partida.
Pero a Hampi no lo pusieron porque faja a la mujer.
Claro, güey.
Es que en realidad hubiese estado bueno que la Civil War sea un... por tu culpa nos quieren limitar por haber creado Ultron y por habernos mandado, por haber pasado lo que pasó. Y que sea, no es mi culpa, es culpa de todos y tenemos que ver, pero bueno. No me parece igual mal el punto de vista que le enfocaron. Lo que sí me parece mal es que en ningún momento le digan, che, flaco, callate, vos creaste a Ultron, no vamos a tomar más decisiones tuyas.
No, igual también está el tema de que la construcción del personaje de Iron Man durante las casi 14 películas que tiene ya el universo cinemático de Marvel es de un chabón muy traumado,
muy sí. hecho mierda por todas las películas en las que pasa, más sobre todo después de la visión que le tira Scarlet Witch en Age of Ultron. Al principio el chabón está como parece
menos que no es alcohólico como el cómic, ¿no?
Sí, sí, menos mal que no hicieron Diablo en la Botella, porque el chabón parece que hubiera hecho 3 tours en Kuwait y Afganistán. Está tocadísimo mal, y como que eso se nota, y en la película estás como muy tironeado por los dos lados. Realmente te sentís mal, no querés verlos pelear. No,
claro.
Te duele verlos pelear, porque hay como una construcción de que son amigos, un equipo, gente que se lleva bien, familia, y gente cuando, que come shawarma junto.
Y claro. cuando los ves medio ahí a punto de reconciliarse, decís, che, pero yo sé que se van a cagar a trompa todavía. O sea, cuando Capitán América está por firmar, porque medio que lo está convenciendo a Iron Man. Y bueno, después se manda la cagada con el tema de que le dice que a Scarlett la tiene encerrada porque es mejor para ella. Y vos decís, tan cerca, todo esto de firmar y hacer las paces. Como que siempre decís, che, pero estaría buenísimo que se vuelvan a amigar.
Me pareció medio chota igual esa escena de onda de, ay, me enteré justo que la tenés y no te, no, dale, no, no sé. A mí me pareció como, sí, no sí, chota, pero como desgastada, como floja.
Facilongo.
Como diciendo, claro, te fuiste a lo obvio. No, te voy a firmar, pero... Ah, no, me enteré que la tenés a Wanda, porque le dice Wanda, obviamente.
Sí.
La tenés encerrada.
Sí, todavía Scarlett
Witch. Como que podrían haber rebuscado quizás un poquito más esta situación, pienso yo. Me dio esa sensación, ¿no?
Puede ser.
Es que hay momentos que lo tenés que tirar así y ya está.
También, sí, sí, porque si no...
Claro, es que fue un momento que dijeron...
Algo para generar un desarrollo, porque... Literalmente estas son películas, eso, también se dice para chicos.
También.
O sea, el universo Marvel está pensado también para introducir gente en los cómics... Pero también está esa cosa del respeto con el cual están tratando al consumidor. No te trata de pelotudo, como pudo haber sido, no sé, Batman Forever. Que Uf. Es tipo, no, mira, tú sos idiota, sos nena, no mira la película. Sino que tiene un grado de respeto y no hacen tanta complejidad del problema. Es como, te lo presentan. Desarrollalo vos como espectador. No son las películas, nos vamos a quedar trompados, pues somos superhéroes, fin.
Claro.
Eso me parece copado de Marvel. Que dentro de todo, apunta a todos los públicos. Logra que todos los públicos todos. Estén satisfechos. Claro, tanto el nene que va por primera vez,
el que exactamente. El lo ve y el chon que ya está podrido ver películas de mierda de cómics, como Green Lantern.
Claro.
Una cosa que no me gustó, que ya no me gustó en Age of Ultron, que se mantiene acá lamentablemente, es que no están explicados bien los poderes de Vision y de Scarlet Witch en la película.
Los de Vision los entiendo que no los expliquen, porque en la misma película ni Vision lo sabe.
No, sí. Te explica, no entiende lo que es la gema, pero el chabón, o sea, lo que tiene que explicar
no, pero
es que
eso.
Todo lo que es la densidad molecular es fuera de joda, es un diálogo que explica, el chabón puede alterar su densidad molecular. Yo si quiero puedo pesar 20 toneladas, yo si quiero no puedo pesar nada. Bueno, eso es una boludez explicarlo. Lo de Wanda no se entiende, porque en Age of Ultron te la presenta como un ilusionista, pero ahora es telequinética y no se entiende una chota.
Sí, eso es verdad.
Bueno, es un temita de derechos, Marce.
No,
no, es que no me importa que, o sea, el tema de manipular la realidad. O sea, metele otros poderes, pero explícame qué hace.
Es que
acá mueve las manos y pasan cosas.
Tendrían que haber dicho que es mutante, pero ahora es como. Los poderes los crearon las gemas del infinito.
Es un mejorado, pero explícame qué hacen esos poderes.
Claro, no, no.
Pietro es rapidísimo, buenísimo, lo tengo explicado. ¿Qué hace Wanda? Nadie lo sabe, sí, con certeza. No está explicado.
Un hechicero lo hizo.
No está explicado. Un hechicero rojo.
¿Alguien quiere decir algo más como para cerrar?
Podemos cerrar
creo que
con un puntaje donde a cada uno qué le pareció.
Me parece bien. Luigi, ¿querés arrancar?
Yo ahora que la vi de vuelta, no me había gustado el final, pero después la miré y la vi más frío. Porque, posta, quiere que Tony Stark lo caga de piñas. No, me gustó. Es como dice Marce y como dijiste vos, Santi. Marvel, cada año que pasa, vuelve más madura las películas en todos sentidos, desde las peleas, los diálogos, los chistes también, porque sabe cuándo meter el chiste, sabe cuándo no abusar del chiste, porque está bueno, pero cuando ya abusás y decís, oh, dale, otra vez.
Eso en Ultron abusaron.
No, pero yo
y en Thor 2 ni hablemos.
Pero bueno, por eso estoy diciendo, madurez la película. Estamos, chicos, 2016, Civil War, estamos hablando, la última película tuvo una madurez claramente al lado de Ultron y la de Thor. Sí, así que sí. A mí me gustó, la verdad que cumplí la expectativa. Yo lo pongo 10 porque soy un hijo de puta, así que le pongo un 9.
Está bien. ¿Marce?
A mí la película me pasa dos cosas. Primero que nada, no quería que se termine. Una vez que se terminó, la quería ver de vuelta. Pero lo que más me quedé es cómo sigue esto ahora.
Sí.
Porque fuera de joda que la división de bandos no es que terminó la película, nos juntamos, pedimos una grande musa. Quedó mal, boludo.
No quedó bien. O sea,
está bien que hay chance de reconciliarse porque Avengers y hay que bajarlo a Thanos, que se viene a rompernos la cabeza.
Qué lindo va a estar eso, boludo.
Pero Es como que
posta, cuando aparezca Star-Lord.
Sí, va. Va a tener que haber más construcción de personaje para poder sanar esto. O por ahí se cagan en todo, como fue con el tema de Ultron, que fue vaya y pase, un robot asesino lo crea cualquiera. Fuera de todo, lo que es la actuación de Daniel Brühl, para mí se lleva un gran mérito en la película. Sí. Lo que es la sinergia de los personajes actuando juntos, Spider-Man con Tony Stark, laburaron bárbaro. No, para mí es fantástica, son las mejores películas de cómics que vi, es un 10 redondo.
Opa. Manu.
Yo soy estudiante de cine, así que me van a odiar. No, la verdad, mira, para mí se queda un poquito corta frente a Winter Soldier, pero eso es para otro momento.
Sí, pero
para mí Winter Soldier es la mejor película de superhéroes.
Yo le pondría un 10 a Winter Soldier, por ejemplo.
Claro, para mí Winter Soldier es muy buena película de superhéroes porque
es redonda por todos lados.
No, no, es una película de espías que sus personajes son superhéroes, entonces cierra más allá de ser una película de superhéroes.
Y tiene la parte del ascensor.
Y la parte del ascensor.
Ay, qué buena pa.
Y las coreografías en la calle y todo. Y mira, yo creo que hay que aflojar un poco con el tema de no, esto es un 10 o esto es un 1. Hay que empezar a ser un poco más realistas. Y es un 8 y medio para mí, porque Winter Soldier es realmente un 9. Pero la verdad es uno de los mejores productos de cine que van en lo que va el año.
Igual es una buena nota.
Sí, No, para mí no es una nota para nada mala. Un 8 y medio es una película soberbia.
Perdóname, es que una cosa aparte.
Todo igual lo, las notas numéricas me parecen una
verga. De Marvel, sí. O sea, tanto lo que son las actuaciones, lo que es la producción, lo que es la filmación, lo que es el CG, todo siempre es un producto terriblemente redondo.
Para mí todo lo que es el universo cinematográfico de Marvel es un 7 para arriba.
Sí, sí, no creo que Marvel tenga una película realmente que pueda decir, che,
Thor 2,
que es una pija. No, ni siquiera, pues está re bien filmada.
Hulk.
Está bien actuada. Hulk es buenísima.
La con el muchachito este.
¿Con Norton?
Sí.
Es lo más.
¿Sabes que la vi una sola vez? No me acuerdo.
Es bueno, está Tim Ross, boludo, es lo más. Pero o sea, todos los productos realmente son muy zarpados. Hay más zarpados, menos zarpados, pero técnicamente son todas películas muy buenas, boludo.
Yo, che, particularmente, ¿sabes? La película me gustó una bocha. Estoy en la misma, no me parece la mejor de las que hizo Marvel. Tengo muy arriba Guardians, tengo muy arriba Winter Soldier. Entonces me es muy complicado ponerle quizás un 10 o ponerla más ahí. Estoy más con Manu, con un 8.5, que me parece una nota más que aceptable. O sea, está perfecto que tenga esa nota. Y nada, yo le cierro con un 8.5. Una película que, la verdad, te recomiendo mil veces verla. Pero no me parece la perfección del cine, ni mucho menos.
No, la perfección del cine se llama Stanley Kubrick, pero o sea,
ponele.
O sea, es todo lo que es el peso que tiene para uno. O sea, sí, yo le tengo que poner un 10 porque el peso que tiene para mí es mucho más grande que para vos que no les comes, ponele.
Claro.
También parte mucho de eso.
No, obvio.
Entra también mucho lo que te provocó la película en el puntaje. No está siendo del todo objetivo porque
no se puede ser objetivo.
No se puede ser objetivo. Quizás el único que yo siento que puede ser objetivo acá es Manu, porque estudia cine y lo ve de otro punto de vista también.
Sí, pero igualmente siempre algo va a haber que te incline un poco la balanza para un lado o para el otro. Pero hablamos igual de una película de una calidad superlativa. O sea, es un...
Sí, obvio.
Redondísimo.
Que sí, es un producto súper redondo que cierra por todos lados.
Y que te dan ganas de ver todo lo anterior de nuevo, de ver todo lo que va a venir y de seguir ahí. O sea, no te sacan las ganas. Y eso me parece que es importantísimo, porque todavía les quedan bochas de películas y te tienen que seguir dando productos de calidad.
Con esto
para
demostró
que
Marvel no gastó. Marvel no cansó.
No. ¿Y tienen cuántas? ¿15 películas?
No sé si. Creo que son 11, pero
11, sí, 15.
12, 13.
Anda por ahí.
12, 13.
Estamos en...
Y falta una bocha.
Y falta una bocha. Y van. Ponele que son 11 películas. 11 películas de superhéroes.
De casi 2 horas y media cada una.
O sea, y no nos cansaron con eso. Eso habla muy bien de Marvel. O sea, que hicieron bien las cosas. Y además es lo que hablábamos antes. Todas las películas fueron creciendo un poco más en comparación de la anterior.
¿Escuchaste a Bryan Singer?
Así que, no sé, para mí es un producto redondísimo y recomendado por todos lados. No te puedo decir no la vayas. O sea,
como este programa.
Exactamente. Bueno, ¿les parece si cerramos el primer DLC de Nueva Partida?
Estamos bien, nos vamos a ver de vuelta con X-Men Apocalypse, así que ahí sí voy a estar.
En breve.
Voy a volver a alquilar a Juan Pablo Torrent.
Sí,
creo. Sí, la pienso y lo voy a decir. Tal cual.
Ya dijimos que no, ni pedo.
Así estoy bien, muchacho, pero yo no sé si vengo.
No, yo no sé si vengo. Y es mi casa, o sea, complicado.
Préstame la consola, aunque sea.
De paso, agradecemos acá a Manu Galíndez de Libre en el Geek por haber estado acá con nosotros, por haber dado su opinión como futuro cineasta.
Si quieren escuchar un poco más, vayan a escuchar el último programa, que estuvo también invitado en el último programa, así que lo van a escuchar también ahí. Y tiene todos los chivos allá, así que no sé si querés volver a tirarlo por tercera vez.
Bueno, si vienen del programa anterior, me van a querer pegar un tiro en las pelotas, pero si no, bueno, mi nombre es Manuel Galíndez, escribo en Liberen al Geek, liberenalgeek.com, en Facebook Liberen al Geek, en Twitter arroba Liberen al Geek, GK, por si alguno no sabe cómo se escribe ahí, que a esas alturas del tiempo y espacio.
También va a salir dentro de poco tu nota de Civil War, tu review de Civil War.
Sí, no me cuelgo en escribirla, por favor, Diego, no me mates, ya ahora te la mando.
Perfecto. Bueno, con esto cerramos el primer DLC de Nueva Partida y nos vemos la próxima vez en
X-Men Apocalypse.
Exactamente. No puedo ni nombrarlo. Así que
nos vemos.
Así que nos vemos en la próxima.